Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. En esta mañana de jueves les saludamos quienes formamos parte del equipo de esta emisión. En producción, Sebastián Cecillón. En cabina de grabación, el ingeniero Raúl Peguero. Y en estos micrófonos, Verónica López García. Extendemos estos buenos días a las regiones que se enlazan con nosotros, Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quienes nos escuchan, nos sintonizan vía internet en el www.radio.udg.mx. Les recuerdo las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Pues esta mañana vamos a conversar con el destacado fotógrafo jalisciense Rafael del Río, quien tiene una sólida trayectoria que está plagada de reconocimientos notables y, sobre todo, lo más importante, de proyectos que han marcado, que han dejado huella, que han seguido la pista de fenómenos sociales importantes, no solo a nivel local, sino a nivel nacional e incluso como buen viajero internacional. Así que permanezca con nosotros para acompañar esta conversación de jueves.
Can you see it when the page black? Hit the figures, hit the face stats. Every trip because they with me every day, facts. It's in the code if you trace back. Valley Temple tackle them, it's a hijack. Feet, stomp to beat, bring trouble back. Now, do you see them come strapped? Hearts, sink the drum, we slam down. Unlock the gates for gang now. Because you know that the answer's in the dance now. And we ride the wave till they spellbound with them. Like the life of the secret rhythm. I give you pleasure with the sweetest vision. I give you pleasure with the deepest answer.
Polifónica.
Rafael del Río nació en Guadalajara, Jalisco, en 1971. Es fotoperiodista y fotógrafo documental desde hace 25 años, tiempo en el que ha colaborado en medios nacionales y extranjeros. Rafael estudió la maestría en Educación y Expresión para las Artes en la Universidad de Guadalajara y la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Rafael del Río ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en Fotografía en la edición 2018, así como en 2012 a 2014 que otorga el Conaculta. Ha sido seleccionado en el Festival Internacional de Arte y Resistencia Spielart en Múnich en 2015. Además, Rafael obtuvo en colectivo el Premio Internacional Gabo de la Fundación García Márquez en 2019 por el trabajo El País de las 2000 Fosas. Premio de honor en el primer Festival de Fotografía Latinoamericana en París, Francia, en 2004. Además del Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez en el año 2000. El Premio Jalisco de Periodismo lo ha obtenido en tres ocasiones, 1999, 2001 y 2002. El premio del Concurso Internacional de Fotografía, la Memoria y el Olvido. Los Ojos del Tiempo en Guadalajara 2013. Además obtuvo el primer sitio en el Concurso Nacional Retratando la Democracia, IFE 2002. A partir de 1994, Rafael del Río ha realizado ensayos fotográficos sobre diversos temas, entre ellos Trashumantes en cuatro paredes, serie de fotografía documental sobre la vida cotidiana de más de 200 indigentes en un albergue de Tijuana. Además de la serie Al otro lado del silencio, sobre la representación visual de los trastornos mentales en un hospital psiquiátrico. Ensayo sobre la luz, ritos, usos y costumbres en Nepal, India, Tailandia y Camboya. Sala de espera, pacientes de cáncer terminal y antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Aire que ya no existe. Una serie sobre el abandono de los cuerpos en un anfiteatro. Dormir con almohadas de basura. Vida nocturna de niños de la calle y prostitución infantil, entre muchos otros. Rafael ha sido jurado de distintos premios y convocatorias de fotografía, entre ellos el Premio Jalisco de Periodismo en las ediciones 2021 y 2020. Tiene publicado el libro Cuba, Cuaderno de Viaje, Ediciones Merlín, Acento Editores. El catálogo Ser es Sagrados, de la expo montada en el Museo Taller José Clemente Orozco y editado por el Instituto Cabañas, entre otros. Actualmente, Rafael del Río es académico en la licenciatura en Artes de la Universidad de Guadalajara. Imparte talleres sobre la imagen, colabora en proyectos editoriales y realiza ensayos fotográficos personales. Bienvenido, Rafa del Río. Un gusto tenerte con nosotros aquí en Polifónica. ¿Cómo estás?
Muy bien, Vero. Gracias por la invitación.
Oye, pues mucho por contar, ya que tu trayectoria habla de fotoperiodismo, también de una visión estética de la imagen. Y además, en tanto fotoperiodista, también de una perspectiva muy particular y aguda de este país.
Me gustaría empezar justamente con esto último, que me parece fundamental y coyuntural. La actualidad nacional nos arroja imágenes durísimas, imágenes muy, muy crueles, y me gustaría hablar justamente de eso en lo que te has ocupado y que trasciende a la simple integración, digamos, en una carpeta para después exhibir una colección de pues realidades, sino a la visión de Rafael del Río respecto a las violencias y que has visto, que te interesan de forma especial y que han formado parte de los trabajos más recientes.
Sí, fíjate que digo, a lo largo del, desde que empecé a hacer foto, lo que comentas es como muy clave, porque siempre me han preocupado la condición humana, ¿no? Sobre todo la fragilidad humana. El periodismo siempre se enfoca, o sea, debe enfocar, te lo dicen los teóricos, y es muy muy fácil de detectar hacia los grupos más vulnerables, ¿no? A los que no tienen voz, a los que sufren injusticias, en fin. Entonces, un poco lo que comentas es clave en cuestión de mi trabajo, porque es una necesidad del periodismo y ha sido una necesidad mía, ¿no? En tratar de acercarme a conocer esas realidades que tiene que ver con los grandes pendientes de justicia, con las desigualdades, con las diferentes caras que forman este país, y que, como bien lo dices, estamos en un proceso muy complicado en que el factor del humano se ha dejado a un lado, ¿no? Entonces, sí, evidentemente la foto para mí ha sido como un cuaderno de apuntes en el que yo voy escribiendo esas realidades, esas sorpresas tan fuertes, ¿no? Que implica la búsqueda, tratar de conocer lo que al otro, y tratar de entender y entenderme, ¿no? En esta realidad tan tan compleja y también tan tan dolorosa, ¿no? Que es México, sobre todo en los últimos tiempos y actualmente también.
En el fotoperiodismo, uno de mis primeros contactos pues ha sido este concurso que año con año se celebra, estos certámenes en donde nosotros vemos que las fotografías premiadas en certámenes de carácter internacional pues parecieran pues ser las más crudas, las más duras, ¿no? Un mundo que siempre está en conflicto, nuestra naturaleza tiene esta cara oscura vinculada pues a un ejercicio vertical y tramposo del poder, en la marginación de grupos, en pues la polarización económica, y lo que nosotros encontrábamos, digamos, como ciudadanos de a pie, si pensamos específicamente en el fotoperiodismo, pues siempre eran imágenes crudísimas de pues las invasiones, el despojo, Gaza, cuerpos mutilados, la casa furtiva también, otro gran asunto, en fin. ¿Cómo entender que de pronto la saturación justamente de esas violencias ante a la mirada social pareciera que nos llevó a la normalización? O sea, buscando la sensibilización, pareciera que, bueno, quizá por el galope ininterrumpido del tiempo que nos obliga a sobrevivir, a seguir adelante, nos hace colocar esta serie de imágenes tremendas en un lugar en donde nos es común y pareciera que somos capaces de digerirlo. ¿Cuál es tu visión respecto a esta actualidad en donde pareciera que la imagen ya no nos conmueve, o quizá esté pasando otro proceso y no atendemos ni terminamos de saber en qué consiste?
Fíjate que lo que preguntas es muy clave, sobre todo con las nuevas generaciones, pero en realidad pasa desde antes, ¿no? Estaba leyendo hace poco un estudio que hicieron en cuestión de lectores. Entonces dicen que los jóvenes ahora no leen noticias porque les duele lo que, ¿no? Lo que las noticias prefieren o se deprimen, o se prefieren tomar distancia. Yo me acuerdo cuando empezaba la guerra de Calderón, en alguna entrevista en un diario nacional hablaban al que había sido ministro de Justicia y en cuestión de seguridad en Colombia. Y él hablaba de eso, que era... que es algo que nos que él lo presentaba como un panorama, pero lo vivimos y lo hemos asimilado, este sentido de normalizar la violencia, de hacer que los muertos, los desaparecidos sean como una realidad normal, y esa es una posición muy grave, ¿no? Cuando posiciones de deshumanización, de violencia extrema, lo asumimos como si fuera normalidad, ¿no? Y la foto, pues como bien lo dices, es y también el uso de los medios, la forma como se ha manejado la información, y también la saturación de la información, pues lo visual también pues tiene que ver con eso, ¿no? Con que a veces, en vez de propiciar un acercamiento, propicia un rechazo. Entonces el tema es implica todo un estudio de caso, porque tiene que ver con estudios de percepción, con estudios de psicología, y también con estudios de afectaciones, ¿no? De lo cotidiano, cómo es que, y eso va más allá evidentemente de la foto, porque la foto es una representación, o el periodismo es solo una representación de lo que está pasando, pero las violencias las vivimos, ¿no? En la casa, en la calle, donde salimos. Y y la idea, como bien lo dices, la imagen, yo siempre lo he visto así, es un acercamiento a tratar de saber o de entendernos, ¿no? De propiciar sobre todo un acercamiento de lo emocional. La foto va enfocado hacia las emociones más que hacia el razonamiento, ¿no? El primer choque, digamos, de percepción tiene que ver con lo que te afecta emocionalmente. Y el tema es, sobre todo ahorita en México, que vivimos tantas violencias, es muy importante como analizar, ¿no?
Sí, fíjate, tú ahora separas el impacto que tiene nosotros la imagen versus, por ejemplo, un discurso escrito, ¿no? Cuando nosotros leemos una noticia, cuando nosotros leemos una columna de opinión, un reporte, una numeralia bélica, por ejemplo, o de seguridad de cualquiera de los estados de México en este momento, tristemente, nos enfrentamos a un ejercicio cognitivo de relación, de referentes, de la información previa que tenemos, evidentemente de quiénes somos, ¿no? De cómo vivimos, en fin. Cuando vemos una imagen, el impacto es como directo, es como si llegara, como si fuese de verdad un balazo, ¿no? Directo a la mirada y va a las emociones. Tú estudiaste ciencias de la comunicación. ¿En qué momento, en donde evidentemente se ven todos estos lenguajes, ¿no? Se ve la potencia y las características de la lengua hablada y escrita, y por otro lado también los otros lenguajes como el visual. ¿En qué momento tú decidiste que tu camino pues era la imagen? ¿Qué tan fácil resultó? ¿Fue muy natural o no? ¿Cómo lo viviste?
Fíjate que siempre he pensado que tanto por ejemplo en lo visual como en la escritura, como lo dices, lo que cambia es la forma de contar, porque también hay textos periodísticos de ficción buenísimos, ¿no?
Claro.
Que pueden ser tan potentes como una imagen. Y la foto también puede ser una foto muy directa y que puede ser muy simple, ¿no? Entonces sí, la forma de narrar es lo que cuenta, la cuestión de la narrativa.
Los comos, ¿no?
Sí, exacto, las narrativas, ¿no? Yo estudié, cuando entré a la carrera de comunicación, yo quería ser periodista escrito, porque anterior a eso tenía una chamba que tenía que leer los periódicos todos los días, hacer citas informativas.
¿En qué trabajabas?
En una oficina de información, haciendo citas informativas, ¿no? De diferentes fuentes de información, periódicos nacionales, locales. Me ayudó mucho. Ahí también, bueno, siempre me ha gustado el cine, pero yo me acuerdo que también veía mucho el trabajo de fotógrafos muy destacados, por ejemplo, La Jornada, Uno Más Uno, aquí de Siglo XXI. En particular, no sé, me acuerdo que me gustaba mucho el trabajo de esas generaciones. Y en realidad, yo cuando entré a la carrera antes no había hecho foto. Yo tenía la referencia, pero a mi papá le gustaba la foto, también le gustaba la poesía, le gustaba leer mucho. A mí me gustaba, entonces empezaba a leer cosas de literatura, ¿no? Un poco clásica y literatura latinoamericana. pero ya la foto como el cuando tuve el primer encuentro, digamos en la carrera, me clavé y un poco, mucho fue trabajo, fíjate, como de experimentar, bueno, de tallerear, porque solamente en 4 años tuve una materia de foto media trunca porque la maestra se fue y las optativas eran más como, bueno, más hacia, enfocado no tanto hacia lo periodístico documental, entonces yo más bien estuve trabajando en la calle y después me fui tomando muchos diplomados, talleres y me formé mucho en la calle, echando a perder, ¿no? O sea, tomando, cubriendo.
Y eso es muy interesante, Rafa, porque tú te inicias y te vuelves un profesional en el momento de la fotografía análoga, ¿no? Con todas estas características que sin duda tienen que ver con el resultado final. Es decir, finalmente, bueno, se capta una imagen y se comparte. Pero el proceso yo creo que también importa y también significa y también define al creador de la imagen. Este secreto que solo se devela después de pasar por un cuarto oscuro y de calmar la ansiedad por ver cuántas de esas disparos que tuviste, pues cuántos de ellos se convierten en una fotografía buena o con valor ante tu mirada. Háblanos un poco de esto, de lo que significó para ti luego de esta clase atropellada, decir, no, bueno, a mí me interesa y por fuera seguiré. ¿Cómo y dónde, con quiénes terminaste de formarte?
Sí, bueno, fíjate que creo que la fotografía, bueno, para mí en particular el proceso es todo, ¿no? Ya cuando llegas a la foto solamente es un reflejo de lo que pasó. Y casi siempre pienso es que las grandes fotos implican procesos muy profundos, ¿no? Y porque cuando escuchas a los grandes fotógrafos cómo es que llegaron a esa foto implica procesos de vida, o sea, muy a profundidad, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de, son, te digo referentes porque son grandes fotógrafos que son referentes, siempre han sido maestros, referentes míos, como por ejemplo Josep Koudelka, ¿no? Un checo que es una serie más de 7, 8 años con gitanos y estuvo viviendo directamente con las comunidades, ¿no? Y él dice que nunca tuvo un trabajo por encargo, nunca trabajó para una revista ni para un diario, pero acá yo tuvo que dormir en la calle y vivir muy rústico, pero su trabajo se ve súper profundo. Entonces nota todo lo que tuvo que hacer para llegar a un proceso de intimidad, ¿no? A tener una foto muy cercana. Y sí creo que las grandes fotos tienen que ver con realidades que tienen que ver con uno mismo, con el fotógrafo, ¿no? ¿Qué tanto te involucras o te afecta? Entonces, digamos que el proceso es el todo. La foto ya, antes me cuestionaba mucho, fíjate, cuando no podía hacer una foto, ¿no? Me acuerdo, ajá, te quedaba así, ¿por qué no la hice? Y de repente ya hubo un tiempo que decía, bueno, pero experimenté, ¿no? Estuve ahí, conocí, vi, y así lograste no la foto, pues luego buscas otras formas de lograrlo, ¿no? Y en cuestión de mi experiencia como fotógrafo, pues en realidad siempre ha sido la suma de, fíjate, como siempre he retratado últimamente ya he retratado desde hace algunos años a gente ligada a mi familia, tengo series como con mi hija o con mi mamá, procesos dolorosos como la muerte de mi papá, en fin, ¿no? Pero por mucho tiempo pues siempre es retratar realidades, ¿no? Al migrante o a las familias desaparecidas últimamente, leas muy gruesas, pero que es el otro, siempre he pensado que lo que yo puedo decir es a partir de la voz de los demás, y a mí me enriquece la voz de los demás y me construyen en el todo. Entonces un poco el gran mérito que pueda tener no es que yo lo haya hecho, sino que representan ciertas realidades de otras personas que viven realidades como muy especiales, ¿no? En algunos casos muy dolorosos. Entonces el sentido de para mí la foto siempre ha sido un trabajo como de puente, ¿no? En que permites vincular y mostrar ciertas realidades que a veces solamente se conoce por porciones generales o por, como dices, por números. Uh-huh. Y en realidad a mí me interesa pues entablar como diálogos más cercanos y que propicien un poco lo que decíamos antes, ¿no? Propicien una experiencia que te mueva y que nos ayude a reflexionar.
Me gustaría, Rafa, que nos compartieras el proceso, el tránsito que viviste para decidir dar el paso hacia la imagen antropológica, decir, a ver, a mí me interesa lo que hace la gente, cómo convive lo que expresa en lo general, en lo cotidiano, pero también lo que vive en comunidades específicas, concretas, y en tu caso, pues grupos que padecen o sobreviven incluso a situaciones límite. ¿Cómo fue ese paso que para todos, aún detrás de un celular, cuando ves una imagen, yo me encuentro, me gustan mucho las fotografías de calle, me encuentro con escenas maravillosas, pero que por timidez no me atrevo a tomarlas, me parece que es una irrupción a la vida de la otra persona, a su imagen, claro. Y un poco por ética y un poco más por timidez, y no porque no tengo ese arrojo para atreverme. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Lo pensaste? ¿No, te lo cuestionaste o no?
Fíjate que me lo sigo cuestionando, ¿no? Porque la cuestión ética es un factor base primario en el sentido del otro, ¿no? Cuando estamos retratando a alguien, y a veces sí, coincido que a veces el acto de fotografía es un acto violento, porque a nadie le gusta que lleguen y se acerquen, ¿no? A mí uno mismo no le gusta, pero quizá la forma de relacionarte o cómo utilizas la foto, o con qué sentido, cuál es el fin, hace que sea especial, ¿no? Este tipo de relación. Al principio me costaba mucho, ¿no? Cuando iniciaba a hacer foto, porque también sentía mucho como miedo, que cómo iban a reaccionar o y la foto poco a poco fue un instrumento para, digamos, resolver estos miedos y esta forma. Yo era también muy tímido de niño, entonces la forma de cómo acercarme al otro, pues la fotografía era un pretexto, ¿no? La cámara para decir, oiga, le puedo tomar una foto, o quién es usted, o qué hace, y sigue siendo una forma que utilizo para comunicarme, ¿no? Para tratar de conocer al otro un poco más de cerca, ¿no? Y fíjate que ahora que, bueno, hace un momento que platicaba sobre el sentido del proceso, sobre todo lo que implicaba la fotografía análoga, que es muy interesante porque trabajabas mucho el concepto del tiempo, ¿no? Mm. El concepto del tiempo, y también con el sentido, trabajar mucho de la capacidad de observar. Como en cuestiones prácticas tenías, imagínate que tenías dos rollos, tenías solamente 60 disparos, ¿no? Y el proceso era muy, te exigía mucho la capacidad de observar, ¿no? No es como ahora que disparas y disparas y disparas, ¿no?
Sí, claro.
Y también esos procesos que los sigo utilizando aún ahora que lo hago con digital, esos procesos de esperar, ¿no? Mm. Tengo series que tengo años, o sea, a lo mejor me paso de tiempo de espera, puedo esperar a tomar distancia de lo que tomo, y, uh-huh. y eso me ha ayudado mucho cuando he trabajado series a largo plazo, porque poco a poco voy haciendo ediciones, voy viendo qué hace falta mejorar, qué otras cosas podía incorporar para contar mejor la historia, y estas series me han ayudado mucho porque me han permitido como profundizar, ¿no? Tanto en la relación con el otro y trabajar mucho también la parte, un poco lo que decías también, de las estéticas, ¿no? Que ha sido como una necesidad personal siempre tratar de buscar como la luz o esa belleza donde al parecer no la hay, pues, ¿no? A veces son las bellezas no son siempre agradables, ¿no? La belleza,
claro,
o sea, es cruda, pero creo que también tiene que ver con búsquedas personales. Yo siempre he dicho que hay grandes temas, ¿no? Muchísimos temas primarios, pueden ser muy simples, muy dolorosos o muy luminosos. Cada quien puede decidir qué temas quiere abordar, ¿no? Para conocernos, ¿no?
Pues estamos platicando con el fotoperiodista Rafael del Río en esta mañana de viernes, así que permanezca con nosotros aquí en Polifónica. Vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Have you you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat. Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd call and run. Here I feel, cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through, crawling back to you. So have you got the good? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you. I don't know if you feel the same as I do. We could be together if you wanted to.
Do I wanna know
if this feeling flows both ways?
Sad to see you go.
Was sort of hoping that you'd stay.
Didn't we both know
that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day?
Continuamos aquí en Polifónica en esta mañana que hemos dedicado a conversar con nuestro invitado especial, el fotoperiodista Rafael del Río, con quien hemos revisitado su trayectoria, sus intereses y algunos momentos en su formación profesional. Rafa, hablábamos de la timidez, hablábamos del arrojo, de acercarte a la gente, de descubrir no solo lo que viven a través de la imagen, sino también encontrar tu punto de observación, es decir, cuáles son no solo mis filtros éticos, sino también mi búsqueda artística, estética, que evidentemente la hay. Y eso también va madurando, eso también va transformándose en la medida en la que pues ganas experiencia. Me gustaría que nos compartieras la primera gran experiencia de una serie, de un trabajo que tú individualmente te propusiste. Cuando uno trabaja para una empresa de medios, etcétera, pues surgen muchas encomiendas, ¿no? Hay cosas que hay que cubrir, hay cosas que hay que hacer, pero me gustaría que nos compartieras eso, ese deseo de Rafa del Río que dijo, yo quiero detenerme en esto y sin importar, ya nos hablabas del tiempo que me lleve, pero quiero hacer esta serie o quiero hacer este trabajo.
Fíjate que el periodismo siempre ha sido una escuela para mí desde que empecé, ¿no? Porque es riquísimo poder acercarte a muchísimas realidades y te permite conocer mucha gente y ser observador de primera voz, ¿no? En primera instancia. Entonces, no, tú no lees lo que pasas, tú vives, te acercas. Entonces, es una oportunidad muy interesante de conocer tu contexto, tus entornos. Y yo lo que he hecho de forma personal y que implicaba, digo, por cuestiones de periodismo, muchos de los que han trabajado sabes que la carga es excesiva y tienes muy poco tiempo para trabajar, tienes que cubrir muchas cosas. Entonces yo lo que, digamos, asignaciones del periódico donde trabajaba o de las revistas, te permitía conocer esta realidad que luego yo de forma personal profundizaba, ¿no? Entonces, hay varios casos porque he hecho series tengo series de 20 años, no quiere decir que todos los 20 años hacía, pero dejaba periodos, regresaba y se iba formando esas series, pero ya de una forma más como uh-huh. de trabajo personal, ¿no? Que implicaba incluso cuestiones de acercamientos visuales que eran un poquito como más experimentales, ¿no? Uh-huh. Más allá de la foto directa o más lineal o más cuadrada, lo que implicaría como estándares más ligados al periodismo, al documental, ¿no? Que no puedes modificar o alterar por uh-huh. cuestiones técnicas o químicas, en fin, ¿no? Y bueno, hay varios ejemplos. Por ejemplo, una de las primeras series que me acuerdo que es muy fuerte y que fue la primera exposición que tuve, es una serie en un anfiteatro en una escuela de medicina, ¿no? La escuela de medicina, yo trabajaba justo en la Gaceta de la UDG, y fíjate, la asignación era tomarle un retrato a un señor que cargaba los cuerpos, y ya estando ahí, eso fue hace más de 20 años, ¿no? Yo le decía, oiga, pero ¿dónde los tienen? ¿Y por qué cómo los tienen? Ah, pues vamos para que los vean, ¿no? Entonces ya después yo conseguí un permiso y pude hacer una serie que el tema de la muerte es uno de los temas, ¿no? Por el sentido de vida, muerte, la cuestión filosófica. Y era, ya después junto con otras series que he hecho, por ejemplo, con gente que trabaja y vive en la calle, luego otra serie que hice con indigentes, otra serie que hice en un psiquiátrico, el tema mismo de migración implica, o sea, entendía que esas pequeñas series iban formando un tema medular a fondo que tenía que ver con la fragilidad humana, ¿no? Y con el abandono, también sentía, ¿no? Por ejemplo, los cuerpos en la morgue que no tenían familia y aún después de muertos quedaban aislados, abandonados, ¿no?
Que no tienen familia y muchas veces no tienen nombre tampoco. Exacto. Ni siquiera, ¿no?
Sí.
Este asunto de la dignidad de humana en el borde.
Sí, exacto. Y en realidad, como dices, eso es el tema de fondo, ¿no? La fragilidad humana, quiénes somos, o quiénes eran las personas en particular, ¿no? A qué nivel puedes llegar, ¿no? Y yo me acuerdo una de esas fotos que yo veía a un niño, ¿no? Un niño, entonces estaban impretas de formol y su rostro era muy bello, muy impresionante. Y me acuerdo, me acercaba mucho para tomar la foto y me acuerdo, así, si yo fuera el niño y él me estuviera tomando a mí, o qué pasaría si me tira la mano, cosas como que eran más como a nivel de experimentación, pero que en el fondo tiene que ver con lo que dices, ¿no? Con tratar de entender, ¿no? O ubicarte en el otro.
Pues son experiencias muy fuertes, muy fuertes. Justo hace poco, creo que compartiste una serie de el pabellón femenino de un psiquiátrico, del psiquiátrico del estado de Jalisco, y vi las imágenes y pasa algo muy especial. Tú hablabas del abandono. Los espacios físicos, los edificios en abandono, cargan con eso, con esa impronta humana de quienes los habitaron. Es tremendo todo lo que dice y lo que se queda en lo que puede ser ya una ruina, ¿no? En un espacio semivacío o completamente vacío arquitectónico, lo que de él quede tiene esas huellas, por mucho que la naturaleza haya hecho su tarea, que queden pocas piedras sobre piedras, hay algo, y recuperarlo e integrarlo es lo que marca justo esa diferencia. Platícanos un poco de esto que también está en tu búsqueda y en tu narración.
Sí, es habitar el espacio, ¿no? Como dices, también la calle tiene que ver con eso, cómo el hombre materializa su vida, su forma de pensar o de sentir, ¿no? En el espacio público. Pasa también incluso con aspectos muy físicos como la ropa, ¿no? La forma como materializamos lo que sentimos, lo que somos, o lo que proyectamos.
Como nos queremos.
Exacto, ¿no? Entonces siempre me ha interesado eso, como porque tiene que ver con las atmósferas, ¿no? Cómo propicias acercamientos a partir de lo que somos o lo que sentimos. Y siempre he pensado, y es algo que veo en o platico mucho con cuando doy algunas clases, de pensar el todo como tres, como en tres momentos, ¿no? Como el espacio, como las personas y los objetos. Y eso de cada espacio, cada persona, cada objeto implicaría hacer un estudio sobre qué sería lo simbólico de cada elemento para tratar de conocer algo, ¿no? Por ejemplo, una de las últimas series que hice con familias, con personas desaparecidas, una serie en particular también era interesante, que era la más fuerte, la ropa que me prestaron los familiares, porque yo sabía que era la evocación de la persona, ¿no? Entonces, tener la ropa en físico en sala era tener la presencia de ellos allí, ¿no? Y todo es un trabajo, es decir, todo ese tema en particular es la evocación, ¿no? La evocación del amor hacia el ser querido que lo quieres tener ahí. Y la representación, porque volvemos al inicio de la charla, ¿no? Cuando decíamos que la foto, algo que tiene como interesante es tratar de volver a sentir o trabajar las emociones o tratar de ser empático con esa otra realidad, ¿no? Que es mucho la potencia que tiene la imagen, ¿no? Aunque podía tener un texto muy elaborado, podía hacerlo también, ¿no? Entonces tiene que ver con esas, ¿no? Esas necesidades de acercar a partir de esos elementos, que puede ser el espacio simbólico con atmósferas o el uso de ciertos objetos, como puede ser la ropa, para propiciar acercamientos a que el lector de esa imagen pues pueda entablar como un diálogo más cercano, ¿no? Que eso lo tiene que hacer uno primero como fotógrafo, ¿no? Si no experimentas esa realidad, luego no vas a poder compartirlo. Entonces, por eso es importante, ¿no?
Sí, recuerdo esa exposición en la Galería Jorge Martínez, ¿verdad? Y que estuvo circulando, o está circulando todavía en diferentes lugares y ciudades en México. Me gustaría que nos compartieras algo justamente de este trabajo que también te ha llevado mucho tiempo ya. Tú también incluso obtuviste un reconocimiento por este trabajo del País de las Mil Fosas. Que nos hablaras de lo que ha significado justamente para ti conocer a fondo una problemática que nos lastima cada día más, porque lejos de menguar parece acrecentarse, ¿no?
Sí, bueno, es un tema que quizá el más doloroso, ¿no? En México, el más profundo, el tema de desapariciones. El caso de mi participación en el trabajo este del País de las Mil Fosas, en realidad es un trabajo muy fuerte de, sobre todo, las periodistas, ¿no? que hacían este colectivo, Marcela Turati, Paloma Alejandra, muchos otros que hicieron esta serie de investigación, y mi participación es muy pequeña, pero el tema de fondo pues es el sentido de la gran problemática social que son las desapariciones forzadas en el país, ¿no? También por cuestiones de periodismo, por muchos años me tocó cubrir como cuestiones de violencia, ¿no? Y cuestiones de la necesidad de justicia, la búsqueda de las personas, ¿no? De las familias. Entonces el trabajo era tratar de hacer un homenaje a todo lo que hacen las familias en sentido de la memoria de sus hijos, de sus seres uh-huh. queridos, ¿no? Y trabajar, como decías, está trabajando en diferentes segmentos o momentos, y una necesidad importante era trabajar la parte de la dignidad muchísimo a las familias, ¿no? Hacerlo con mucho cuidado y con mucho respeto, y hacer un trabajo como de visibilizar, ¿no? Y humanizar y también valorar el sentido, lo que implica toda la cuestión de la vocación del amor, porque es lo que hacen ellos, ¿no? Estar buscando a sus seres a partir del cariño que les tienen, ¿no?
Hoy, ¿qué te ocupa, Rafa? ¿Qué proyectos están en tus cámaras? ¿Qué proyectos están en tu lente, en tu mirada? ¿Qué nos quieres compartir?
Pues fíjate que tengo proyectos abiertos. Tengo un proyecto de años, haciendo con mi mamá. Mi mamá ya está grande, entonces la cuidamos entre los hermanos y pues digo, es que ya no sé, es como, imagino que si es un hábito ya de estar tomando fotos, porque es una forma de comunicarme, ¿no? Y ya desde algunos años ya dije, pues sí voy a hacer, bueno, ya siempre lo he hecho, pero tratar es un trabajo como más guiado,
ordenado.
Sí, ¿no? Entonces ahí, pero tengo años con ella, tengo otros trabajos abiertos de de experimentación. Empecé a hacer ahora en la pandemia algo de bodegones que se me gusta, porque es un trabajo que me ha sido como un descanso, hasta terapia, ¿no? Uh-huh. De sentido de tantas violencias, claro. ¿No? Buscar las estéticas. Y tengo muchas otras series como armadas, tengo muchas series de viaje que nunca he mostrado y que, bueno, que son, me ha gustado mucho el viaje a ciertos países de Asia, uh-huh. y es algo que me gustaría retomar, porque la idea es hacer un libro, una serie más amplia, y tengo trabajos para editar, ¿no?
¿Y qué de todo eso? Digo, nos gustaría muchísimo acercarnos, y estoy seguro que la audiencia también. Así que, ¿cómo te encontramos? ¿En dónde podemos ver tus redes sociales para que puedan conocer estas series que regularmente nos compartes a quienes te seguimos?
Sí. Bueno, antes de que se me pase, fíjate, tengo una invitación para exponer en Chile en agosto.
Ah, qué bien.
Y vamos a ser tres fotógrafos de México, que es en un festival internacional. Algo que me llena, es interesante. Y en cuestión de las redes, con mi nombre, rafaelderrio.com, ahí tengo muchas series. En Instagram, Rafael Río Foto, ahí tengo otras, y en Facebook, Rafael Río Fotografía, tengo algo también por ahí, ¿no? Entonces en esos tres espacios pueden encontrar algo de algunos de los trabajos.
Oye, Rafa, en esta exposición de desaparecidos, en donde integraste objetos, integraste ropa como parte de la exposición, ¿cómo ha sido justamente este trabajo que ya sale de la fotografía para llegar, no sé, a la instalación, a la multidisciplina? ¿Qué también te llevas con eso? ¿Fue algo, digamos, que te demandó el propio proyecto, que dijiste, bueno, es que no es suficiente? ¿O cómo enriquezco justamente la cercanía con el espectador de un asunto como este? Platícanos.
Sí, pues tienen esas necesidades, ¿no? Que yo creo que las he tenido desde el inicio de que empecé a hacer foto, ¿no? He tomado muchos diplomas, talleres, me interesan mucho las técnicas, las experimentaciones, algunas técnicas de impresión antigua, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, una pieza que hice para una exposición sobre migración fue una serie que se llama Cristo Migrante, que uh-huh. Hice un Cristo formado con ropa también que conseguí de migrantes que llegan de paso y dejan su ropa y agarran otra en un albergue acá, junto con alguna cachucha de un abuelo de mi hija que había sido migrante, cosas, y está formado junto con la ropa en forma de Cristo, está rodeado en forma de rombo por 72 veladoras que eran en memoria de los 72 migrantes muertos en San Fernando, Tamaulipas, ¿no? Entonces era una evocación un poco altar, una conmemoración a esta tragedia que fue la primera masiva en el país y que ahorita se ha multiplicado.
Terrible,
¿no?
Sí.
Sí, entonces eso fue hace más de 10 años, por ejemplo, cuando hice esta pieza. Cuando expuse, me acuerdo, por ejemplo, esta serie que te decía del anfiteatro, en sala montamos con un maniquí una especie de un cuerpo con sábanas y flores. Digo, siempre ha habido como una necesidad de como tratar de encontrar y fíjate, también por muchos tiempos, digo, siempre soy como, me queda claro que yo soy la suma de muchísima gente, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, durante 5 años estuve trabajando con Abel Galván, con un gran amigo pintor, y también con él hacíamos varias instalaciones, ¿no? Me acuerdo que hacíamos performance y era muy especial ese trabajo, porque era mucho trabajo de experimentación, porque Abel es muy creativo y en realidad creo que éramos como posturas muy distintas, pero coincidíamos en el trabajo, ¿no?
Sí, digo, porque Abel efectivamente, bueno, es un artista plástico que se ha especializado justo en la instalación, en el arte objeto, en la intervención de los objetos cotidianos, ¿no? Pero es algo muy festivo, suele ser, ¿no? Lo que uno ve en el trabajo de Abel, en principio te golpea el color y, ¿no? Es lúdico, suele usar muchos juguetes populares, en fin, y contrasta justamente con tu narrativa,
con tu cercanía con la dureza de la realidad nacional compartida. Entonces, suena muy bien ese.
Sí, realmente, te voy a contar una anécdota que ahorita se me vino a la cabeza. De repente, el chistoso lado, porque decía, oye, vamos a trabajar con estas piezas, ¿no? Unos monitos que eran soldados, ¿no? Y yo le dije, ¿pero qué vamos a hacer? No, pues tómale, ¿no? Le digo, bueno, vamos a hacer una montaña, ¿no? Entonces, tú vas sentando, yo voy a empezar haciendo la secuencia. Entonces, cuando yo estaba tomando las fotos, porque era el mismo tipo de soldadito que se iba ahí acumulando, y le decía, oye, no, son huesos. Y me decía, ay, tú siempre ves lo oscuro. Y ya cuando ve las fotos me dice, ay, no manches, sí parecen huesos, ¿no? Claro. Entonces ya era una montaña como de huesos, en fin.
De osamentas, sí, claro,
exacto,
de
pero cadáveres. Quizá era por la experiencia, todo lo que... Pero era interesante porque Abel sí era la alegría, Luz y yo era como una posición... Y era muy interesante cómo podías coincidir a partir de una cuestión de experimentación, ¿no? Sí, eran trabajos interesantes.
Pues mucho por conocer de tu trabajo. Ya tienen ustedes la guía, la pauta para acercarse a él y pues también a lo que viene en un país tan cambiante, en un país que nos demanda tantas cosas a todas y a todos. ¿Cuáles son, tú que las has vivido muy, muy de frente, problemáticas muy duras? ¿Cuál crees tú o cuáles son estos tres grandes asuntos que tendrían que extenderse para que todos nos involucráramos en su resolución?
Pues digo, es complicado la pregunta, ¿no? O sea, lo que luego tiene que ver con lo que iniciamos platicando al inicio, pues las violencias que son las más fuertes, ¿no? Las violencias personales, las íntimas, las violencias también así como institucionales, ¿no? Que es las desapariciones, las violencias, por ejemplo, contra la mujer o contra las violencias contra los grupos más vulnerables, ¿no? Contra los indígenas, defensores de derechos humanos, en fin, ¿no? Entonces, y tiene que ver con volver a humanizar, ¿no? También el sentido de la oportunidad de lo social, la justicia social, creo que es un tema súper clave para tratar de crear un colchón más humano, ¿no? De un colchón que permita ser más, poder tener unas relaciones más justas, más equitativas, más humanas, ¿no? Más horizontales, el acceso a la educación, a la salud de calidad, a los servicios básicos, ¿no? También el acceso a la... pues a la recreación, a tener espacios dignos, ¿no? Algún parque donde, porque digo, eso de repente se oye muy común o muy habitual, pero faltan muchísimas condiciones básicas, ¿no? De accesar. Entonces, sí, quizá las más fuertes son, pues sí, o sea, que volver a darle el valor del humano como el valor principal de lo que somos, de lo que vivimos.
Es difícil, suena una obviedad y sin embargo ante la cotidianidad mexicana es tristísimo que pues tengamos que reconsiderar justamente que la vida y su defensa, la vida de las personas es un asunto prioritario e indiscutible. Sobre todo cuando se insiste tanto en la revictimización, cuando se generan historias paralelas, oficiales, para justificar, ¿no? Y para detentar y hacernos ver que solo algunas vidas vale la pena llorar, ¿no? Solo algunas vidas tienen ese valor y merecen el duelo. Y pues volver, regresar un poco la cinta y recordar que no es así y ser parte justamente de esas voces que se oponen, como las del gremio periodístico, que hoy por hoy también se encuentra en riesgo. Rafa, te agradecemos mucho esta conversación aquí, tu presencia en Polifónica. De verdad que es muy notable tu trabajo y pues valoramos mucho que te hubieras dado el tiempo para estar con nosotros.
No, al contrario, era un gusto siempre estar aquí.
Bueno, pues agradecemos a todos su sintonía. Le invitamos a que permanezca en Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Verónica López García y le deseo un estupendo fin de semana. Hasta pronto.
Can't smell the flowers. I'm sick of all these towers. Think I done too many downers.
to see the value in these half-hearted encounters. Can't deal with the truth, so we just change the world around us to feel and smell just like we want it to. Fuck what we're meant to do, can't hang around, be no fool, wasting time just getting high. Getting high to get by, clear my mind, yeah, blue skies. All this time I've been flying from up here, I can't smell the flowers, felt empty now for hours, lost my powers. I can't smell the flowers and I'm sick of all these towers. Done too many downers. Stuck inside a space I have created for myself to be around no one else. I'm working on my spells to get me out of here. Oh yeah, your words are wisdom. Oh yeah, you keep on giving, but now there's no forgiving. And yeah, I'm overthinking. Some days I am just sinking. Static, nah, I ain't driven. Talking, but I ain't listening. I can't smell the flowers, felt empty now for hours, lost my powers. I can't smell the flowers and I'm sick of all these towers. Done too many downers. I can't smell the flowers, been hanging out for hours. Where's my powers? And I'm sick of all these towers towering over me, feeling fucking lonely, like no one even knows me, not even my own homies. Getting high to get by, clear my mind, yeah, blue skies. All this time I've been flying from up here. I can't smell the flowers, felt empty now for hours, lost my powers. I can't smell the flowers, I'm sick of all these towers. Too many downers. I can't smell the flowers, felt empty now for hours, lost my powers. I can't smell the flowers, I'm sick of all these towers. Too many downers.
¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.